Bueno, vamos a conversar entonces con Javier Milei, todo esto en el contexto de una semana bien noticiosa para Argentina, porque hubo la esperanza de entrar en la, a la categoría de mercado emergente, pero eso se disipó y no va a ser por ahora. ¿Qué sensación les deja Javier Milei esta casi o esta asomada al MSCI mercado emergente que no terminó siendo?
Bueno, en el fondo lo primero es que deja en claro que la estrategia diseñada por los socialistas Marcos Peña y Durán Barba, que son los que guían en el fondo las ideas del gobierno, ha fracasado. Básicamente porque la estrategia del jefe de gabinete y el jefe de asesores electorales del presidente Mauricio Macri, sí, abogaron por una situación gradualista frente a un desequilibrio fiscal de proporciones colosales y que en cualquier otro contexto internacional hubiera derivado en una fuerte crisis. Ellos apostaron por esta idea idiota y estúpida de gradualismo, sí, confiados que podían hacer lo mismo que el kirchnerismo, pero haciéndolo con buenos modales y con gente graduada, en colegios de alta sociedad, les iba a permitir creer que podía salir bien. Y en realidad lo que les acaba de decir el mercado es que con este desequilibrio fiscal, no. Porque básicamente, ¿en qué constaba la estrategia del gobierno? Constaba en ingresar a la categoría de emergente. ¿Y qué pasa? Cuando vos ingresás en la categoría de emergente, como hay muchos fondos de inversión en el mundo que replican el índice, eso iba a implicar una ventana de financiamiento enorme que permitía financiar este colosal desequilibrio fiscal. Lo que nunca se dieron cuenta, ¿sí?, es que nadie va a prestar plata a alguien que creen que no la va a devolver. Es decir, para un país, por ejemplo, con la relación deuda-producto que tiene Argentina, tendríamos que tener un superávit primario en nación de aproximadamente 2 puntos del PBI, y hoy Argentina tiene un déficit fiscal primario de 6 puntos del PBI cuando lo limpias de los ingresos extraordinarios. Con lo cual, Argentina, antes de aspirar a ingresar a esa categoría, debería hacer un ajuste de 8 puntos del PBI. Pero el gobierno no está dispuesto a hacerlo.
Pero Javier, ¿no fue tan lapidario el índice MSCI cuando dijo que no entraba a categoría emergente, sino más bien dijo que se estaban haciendo las cosas, pero que había que consolidarlas primero para poder cambiar de categoría? ¿No les dijo que están haciendo las cosas pésimo?
Vamos a ponerlo en dos términos. En general, el mundo se mueve con frases lindas. Es decir, no le va a decir que tiene un desequilibrio fiscal espantoso, que con esta presión fiscal el país es inviable y no puede crecer, y que además, sí, toda la corporación política representan sodomitas del capital que a cualquier persona que quiera invertir en este país lo van a expropiar. Entonces, han usado palabras elegantes, sí, para maquillar, la pésima situación, que vive el país.
Ahora, ¿qué tan pésima es la situación? Porque nosotros acá tenemos una lectura un poquito más ingenua quizás o más matizada de que hay un cambio importante en la dirección económica y que se están haciendo las cosas relativamente bien dentro de lo posible, en el entendido que hay restricciones políticas, porque si uno hace un Big Bang y, sube los precios de los servicios públicos, como se intentó, haber una crisis política que al final termina descarrilando todo. O sea, una cosa es lo que hay que hacer y otra es dentro de lo posible, que son las restricciones de la vida real, ¿no?
Y déjame agregar que si uno ve los números, en los últimos 3 trimestres ha tenido crecimiento con respecto al trimestre anterior, cosa que no venía ocurriendo hace un buen rato.
A ver, vamos a ponerlos en estos términos. Esto es lo que pasa en materia de actividad, ¿sí? Por los 3 trimestres que la economía se está expandiendo, es como el chiste de los microeconomistas. Se encuentran 2 microeconomistas y uno le dice al otro: che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro dice: ¿comprado con qué? Y este es el rebote del gato muerto. A ver, Argentina tiene el mismo nivel de PBI en los últimos 4 años. De hecho, para que Argentina vuelva a tener el mismo PBI del 2015, ¿sí?, tendría que crecer 3%. Y eso no creo que lo pueda lograr. Primer punto. Segundo punto. Desde hace 6 años Argentina no para de caer su PBI per cápita, ¿sí? Y esto no es más que una recuperación cíclica o rebote del gato muerto que se le dice en finanzas también. Con lo cual, lo que está aportando en materia de actividad es, digamos, bastante pobre, ¿sí? En cuanto a lo que son las restricciones políticas, ¿sí? En realidad, en el fondo lo que dice un político cuando dice no, esto no lo puede soportar la sociedad, eso es mentira. Es decir, si, a ver, Argentina tiene un problema que tiene una corporación política chorra, parasitaria e inútil, ¿sí? Que no sirve para nada, ¿sí? Y que se lleva más del 50% del PBI para brindar servicios de calidad calamitosa y que lo único que hace es enriquecer a los políticos. Entonces, en realidad, cuando te dicen no, no se puede hacer el gradualismo, lo que te está diciendo es que en realidad ellos no quieren terminar con sus privilegios, ¿sí? Los cuales los tienen desde a punta de pistola, digamos, porque manejan el aparato represivo del Estado, ¿sí? Digamos, y en realidad el verdadero ajuste de shock lo está sufriendo el sector privado. Entonces, esa es la realidad. Es decir, cuando me hablan de los límites políticos, en realidad los límites políticos es ser condescendiente con un conjunto de delincuentes que tienen, digamos, tomada el país. Digo, y esto no solo lo estoy diciendo por este gobierno, sino por todos los anteriores. O sea, no me importa cuál es el signo político, porque la corporación política siempre es la misma. Es decir, siempre, digamos, hay una politóloga muy buena en Argentina que se llama María de Saldívar, dice, mirá, cuando vos tomás el caso de Federico Pinedo y Pino Solanas, digamos, uno, digamos, del PRO y otro, digamos, de la izquierda peronista, te va a decir, ¿sabes qué? No hay tanta diferencia en ellos, porque en lo que tiene que ver con sus privilegios como políticos, están de acuerdo. Es decir, digamos, hay un grupo, hay una parte de la sociedad, ¿sí?, que tiene privilegios, que son los políticos, y estamos del otro lado los esclavos tributarios. Y digo, y eso no han hecho nada por cambiar eso. De hecho, te diría que sacando el hecho de que el país se ha vinculado, ha salido del patio trasero y se ha vinculado con el occidente civilizado, ha salido del cepo, ¿sí? Digamos, después, digo, no, económico no ha cambiado sustancialmente.
Y la gente que maneja el gobierno hoy día, ¿tú la definirías como parte de ese mismo establishment político o hay mucha gente que tiene carreras profesionales y que se integró al Estado argentino con la idea de hacer un cambio aquí?
Mirá, digamos, o sea, no, a ver, Macri desde el Vamos jamás habló de que es de hacer un verdadero cambio de 180 grados, que es lo que requiere Argentina. O sea, y siempre optó por esta situación tibia, digamos, y digamos, los líderes de esa idea son, digamos, el socialista Marcos Peña y Durán Barba, dos socialistas.
Pero también, perdón, el asunto político también quizás para Mauricio Macri es muy importante, porque uno argentina, ¿cierto?, y como extranjero, uno ve que la gente pide que le regalen la luz, que le regalen el agua, en fin, cosas que son bastante básicas, que en el resto del mundo no piden que le regalen las cosas, digamos, pero en Argentina están acostumbrados a ese populismo que lleva muchos años. Entonces, también Macri, si se tira en contra de todos, digamos, que quizás no le va bien y vuelve de nuevo la Cristina Kirchner. Entonces, también hay una lógica ahí de...
Pero, digamos, a ver, ¿qué marca le pusieron a la franquicia electoral para poder ganar? Cambiemos.
Claro, cambiemos. Pero quizás...
Y no cambiamos nada.
Claro, pero que la gente que está acostumbrada a vivir gratis, quizás no lo votará, ¿no?
La reestructuración de los precios de los servicios regulados, ¿sí? De shock... Y sin embargo, podrías haber tenido una suba de precios mucho más escalonada, porque podrías haber modificado los plazos de concesión, podrías haber modificado los impuestos a futuro, podrías haber modificado el plan de inversiones, podrías haber modificado el management fee, podrías haber modificado el endeudamiento, podrías haber dado garantías sobre la deuda, ¿sí? Y que, de última, lo otro que tocaba hacer es el sendero de precios. Sin embargo, ¿sí?, cuando te encontrás con un bruto como Aranguren, donde su única herramienta es el martillo, digo, claro, todo se le parece un clavo. Después le pegó a lo único que sabía pegarle al precio.
Oye,
con lo cual lo hizo gradual y mal.
Oye, ¿y tú que entiendes bastante más que nosotros sobre la política interna argentina, este bono de 100 años que emitió hace poco, ¿no es cierto?, en estos días Argentina, ¿A cuántas veces tú apuestas que va a hacer default ese bono, ya que el anterior hizo default tres veces, digamos?
¿O
crees que Argentina se va a portar bien en los próximos 100 años con los inversores?
Mira, desde mi punto de vista, Argentina, al igual que Ecuador, es el máximo despolteador serial del siglo XX.
Claro, y el siglo XXI va a ser igual, ¿o no?
A ver, entonces lo que quiero... A ver, la única forma de no ser un despolteador serial es teniendo superávit fiscal. Y Argentina no solo que no tiene superávit fiscal financiero, sino que ni siquiera tiene superávit fiscal primario.
Claro, eso es verdad.
Es decir, Argentina entre el déficit de Nación, que son 8 puntos del PBI, 2 puntos de provincia y 2 del Banco Central, tiene 12 puntos de déficit fiscal en términos del PBI.
Antes de pagar intereses.
Es el más grande de la historia.
Entonces la probabilidad del default, digamos, es bastante alta, ¿no es cierto?, de este bono que acaban de emitir. Y es interesante porque con esas probabilidades de default, Argentina igual rinde poco, digamos. O sea, el mundo le está dando el beneficio de la duda. Porque
el beneficio de la duda porque además está súper líquido.
Claro.
Entonces, digamos, financia cualquier cosa.
Exactamente.
Digo, hasta, digamos, un país que es un despolteador serial con un déficit, digamos, consolidado de 12 puntos del PBI, encima le dan un bono a 100 años.
Claro.
Digo, la verdad que hay que aplaudirlo al ministro de Finanzas. Bueno. Es un crack. Caputo es un crack.
Claro.
Digo, porque lograr financiar a Argentina, digamos, con el desastre fiscal que tiene, digo, la verdad que para los aplausos.
Javier Milei, economista, sí. Estamos conversando con Javier Milei, economista argentino. Yo quiero volver sobre el asunto del crecimiento, estos tres trimestres con crecimiento. Está bien, tú dices con respecto a qué, respecto cómo estás tú con respecto a quién, es cierto. Pero bueno, con respecto a la misma Argentina de hace un año atrás, están mejor. O sea, algo está haciendo Macri que no se había hecho antes, que han logrado tener un crecimiento, aunque sea poco, no les alcanza, estoy de acuerdo, no alcanza con este crecimiento. Si seguimos en este ritmo, crecerán 2% este año. Está bien, no les alcanza para lo que tienen, pero es un paso.
Te recuerdo que el kirchnerismo en el 2015 hizo crecer, sí, la economía al 2,3%.
Sí, pero sobre una base bastante mentirosa también.
A ver, digamos, o sea, recalculó las cuentas el INDEC y le dio eso. O sea, el nuevo INDEC, no el INDEC de la mentira kirchnerista. O sea, a ver, yo lo voy a poner en estos términos. El kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la Argentina en la historia. Es el régimen populista más salvaje de la historia. Es, digamos, lo peor que le puede pasar a un país, ¿sí? Porque no solo te destruye en lo económico, sino que además te genera un daño cultural prácticamente irreversible. Ahora, eso, sí, que haya sido tan espantoso, no significa que este gobierno sea bueno. Este gobierno es malo también. Es decir, lo que vos estás viendo es solamente un rebote técnico. Ni siquiera califica como crecimiento.
Ya,
para que
tengas
una idea, Argentina no va a llegar a expandirse al 3%, que es lo que necesitaría para poder recuperar el nivel del 2015 con el que se fue el kirchnerismo. Entonces, digamos, ¿cómo me vas a hablar de crecimiento? Si eso es crecimiento, eso es un rebote.
Ya, está bien, es un rebote técnico. Y ahora, ¿qué pasa para adelante? Porque igual hay programas que están avanzando. Ni uno de esos programas está con miras a poder retomar el 3% de crecimiento de aquí a un plazo razonable.
No, Argentina no tiene chances de volver a crecer legítimamente, porque tiene una presión fiscal tan agobiante que no hay proyecto que sea factible. Es decir, en la Argentina pones un dólar y es una picadora de carne, del otro lado no sale nada, no hay proyecto que sea viable. Y si por esas casualidades de la vida tuviste un evento fortuito que te permitió ganar plata, vienen los políticos y te expropian. Con la mentira esa de la justicia social. Vienen y te roban. ¿Me entendés? Porque les parece injusto que un empresario gane plata.
A mí me interesa ir a ese tema, porque aquí en Chile estamos en proceso de previo a las elecciones y varios candidatos manifiestan con una lógica que yo creo es bien intencionada, la idea de que hay que redistribuir, que hay que subir los impuestos, que hay que nacionalizar. No sé si tú estás al tanto de algunas de las discusiones que
he escuchado, digamos, del avance socialista que tiene.
Hace poco tiempo,
digamos,
atrás no se escuchaba en Chile. ¿Y cuál es el minuto en que, según tu punto de vista, Argentina se jodió y pasó de ser un país que estaba entre los top 7 del mundo a ser lo que tú describes hoy? ¿En qué minuto partió
esto? Con el peronismo.
Con Perón,
Argentina
propiamente tal.
Claro, Argentina previo al peronismo era el quinto país más rico del mundo y teníamos un PBI per cápita que representaba 97% del Estados Unidos. Después vino, digamos, la lacra peronista, ¿sí? Y nos hundió en este derrotero de pobreza. Sí, hoy Argentina está número 53 en el ranking de PBI, ¿sí? Está entre los peores países en libertad económica y nuestro PBI per cápita representa el 15% del de Estados Unidos. No existe en la historia de la humanidad de una decadencia tan profunda como la que impuso, digamos, el fascista Perón, que en el fondo, digamos, en lo económico era un socialista, ¿no?
¿Y cuáles fueron las medidas que fueron las más desastrosas de las que tú puedes enumerar que se fueron tomando en los primeros años del peronismo?
Esa nefasta idea de la justicia social y la redistribución del ingreso, que implica castigar al exitoso, con lo cual se frena el proceso de acumulación de capital y, digamos, es increíble porque tanto que dicen clamar y reclamar por los pobres, lo único que hacen es multiplicarlos, porque le sacan el capital a quien no lo tiene. Te lo hago con un ejemplo fácil. Suponete que vos tenés una empresa que hace pozos, ¿sí? ¿Vos crees que a un trabajador que hace pozos con una retroexcavadora y otro que hace pozos con una palita con la cual vas a la playa, ¿a cuál le vas a pagar más?
No, el de la retroexcavadora porque tiene una productividad infinitamente mayor, ¿no?
Ok, y te hago una pregunta. ¿Cuántos trabajadores están en condiciones de poder comprarse una retroexcavadora de 5 millones de dólares?
Claro, nadie.
Se necesita el capital.
Ninguno. Es decir, que si no está el capitalista que le pone el capital, ¿sí? Cuando vos combatís al capital, lo que estás haciendo es multiplicar a los pobres. Y eso es lo que hizo el peronismo. Eso es lo que se trata la justicia social, que es el castigo al exitoso. Cuando vos castigás, ¿sí? Y expropiás al capital, el capital, ¿sabes qué hace? Se va. Entonces, ¿sabes qué pasa? La productividad de los trabajadores se derrumba, con lo cual, digamos, la gente se empobrece. Es decir, ustedes quieren hacer algo por su país, ¿sabes qué? Combatan las ideas socialistas, digamos, que está tratando de impulsar Bachelet, ¿sí? Porque lo único que va a hacer es empobrecerlos. Porque Argentina era el quinto país del mundo y hoy es el 53. Digamos, la izquierda, donde se aplicó, generó pobreza, escasez, ¿sí? Y además, siempre a la postre termina en una cuestión, digamos, que avanza hacia el autoritarismo y la violencia. El mejor ejemplo lo tenés con Venezuela.
Y el tema de la captura del Estado por parte de los políticos, que finalmente se transforma en el gran botín y los
pero obviamente, es parte, digamos, o sea, donde un conjunto de vagos y resentidos se apropian, ¿sí? Con el verso de la justicia social, el fruto del trabajo ajeno, donde los principales beneficiarios obviamente son los
políticos. Así que en el fondo lo que tú estás diciendo es que en nombre de la justicia social se pueden hacer todas estas barbaridades, digamos.
Bueno, lo que pasa es que la farsa de la justicia social encubre un robo, que es robarle el dinero a aquel que es exitoso. Y en una economía de mercado solamente vos sos exitoso cuando satisfacés a tu prójimo con un producto de buena calidad a un excelente precio.
Claro.
Solamente eso te hace exitoso en el capitalismo. Y lo que hace la justicia social es robarle el fruto del trabajo al exitoso para repartirlo, vaya a saber a quién. Entonces lo que vos generás en esa situación, no solo que alentás los valores de la envidia, el odio y el resentimiento, sino que además convertís a la sociedad en una sociedad de saqueadores. Y en una sociedad de saqueadores es imposible progresar, con lo cual inexorablemente te hundís. ¿Qué es lo que le pasa a Argentina? Se vuelve una sociedad de saqueadores, una sociedad de envidiosos y resentidos que continuamente castigan al exitoso. Entonces, ¿sabes qué pasa con una sociedad así? Se hunde, ¿sí? Que además son los valores que andan desperdigando por el mundo ese impresentable, ¿sí? De papa que le dimos al mundo.
Oye, lo que tú estás diciendo, digamos, en general, yo creo que el gobierno de Mauricio Macri lo tiene claro.
¿Vos crees que lo tiene claro?
Sí, en general, no. Sí, po, en general.
¿Y entonces por qué tiene tantos socialistas? ¿Por qué su gobierno lo lidera un socialista como Marcos Peña y se deja llevar de las narices por?
Porque bueno, no es fácil la parte política. Pero ¿qué es lo que ¿qué futuro le augura a Argentina? ¿Cómo salir de esta este círculo vicioso?
Argentina, el futuro que tiene es el de país pobre.
Ah, pero no tiene que haber como es un país muy rico en per se, digamos.
¿Rico en qué? porque vos podés tener recursos, muchas cosas abajo del suelo, pero digamos, o sea, si no las explotás para servir a tu prójimo, digamos, no valen nada. Con lo cual, digamos, eso de las riquezas es muy relativo.
Sí. Javier, ¿y hay alguien en el escenario político que tú veas que podría tomar esto en sus manos? Digamos, ya no es Macri desde tu perspectiva, ¿quién puede sacar a la Argentina del hoyo? ¿Hay alguien en el escenario político, a lo mejor de una generación más joven, que tenga esta visión tuya y que tenga un cierto poder para poder empezar a, desde más abajo, empezar a cambiar las cosas?
No, es peor todavía, porque los que están enfrente de Macri tienen peores ideas todavía que la de Macri. Porque Macri es un socialismo moderado. Massa es el retorno al peronismo del año 45 que fracasó, ¿sí? Y cree que él lo puede hacer bien, ¿sí? Y Cristina Kirchner es el camino al comunismo.
O sea, el problema de los argentinos son los argentinos, estás diciendo.
¿Cómo?
El problema de los argentinos son los argentinos, entonces, más o menos, estás diciendo.
Definitivamente, obvio, claro. Es un país, digamos, que se ha que está llena de gente envidiosa y resentida y fracasada y que castiga al exitoso, con lo cual entonces se volvió una sociedad de saqueadores, no tiene posibilidad de evolucionar.
Ese cambio mental, bueno, ninguno de nosotros vivíamos en esa época, pero no era como se pensaba en Argentina hace, qué sé yo, 100 años, por poner el ejemplo del bono que se emitió en 1917, en una sociedad emprendedora.
A ver, vamos a ponerlo en estos términos. La Constitución de 1853 de Alberdi sí representa valores liberales y cuando se puso en marcha, en 30 años, entre 1880 y 1910, Argentina pasó a ser de los mejores países del mundo. Dejó atrás la barbarie y se convirtió no solo en un país civilizado, sino que además, sí, digamos, se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Hasta que llegó la barbarie populista. A ver, fíjate esto, el 75% del crecimiento en el mundo lo explica el capital humano, la educación, ¿sí? ¿Cuál fue la idea que bajó Perón? Alpargatas sí, libros no.
¿Alpargatas qué? ¿Alpargatas sí qué?
Alpargatas, que es calzado muy barato, sí. Alpargatas sí, libros no. Esa era una de las consignas de Perón.
Y la educación en Argentina, pero la educación en Argentina es gratis.
Somos un país pobre.
La educación en Argentina es gratis. Eso acá lo han enarbolado como un ejemplo a seguir en muchos sentidos.
Sí, y son centros de adoctrinamiento marxistas. En realidad, no te sirve. A ver, ¿sabes qué? Nada es gratis. Alguien la paga. Es decir, la paga el que no va a esa institución. Entonces, en realidad, sería muchísimo mejor si la sociedad quiere tener educación para todos. ¿Me entendés? Que nos den plata a todos, que todas las instituciones sean aranceladas, que el Estado entonces nos dé plata a todos y cada uno de nosotros en un entorno competitivo elegimos ir a la institución que nos gusta. En cambio, si vos no tenés plata, estás obligado a ir, ¿sí?, a los centros de adoctrinamiento marxista que te propone el Estado, que te lava las cabezas y te dice que es bueno tener un Estado grande y presente, que en el fondo no es ni más ni menos que un acto opresivo sobre los generadores de riqueza. Mirá qué linda la educación pública argentina.
Bueno, oye, Javier, bueno, nos vamos a tener que despedir por esta vez. Ha recibido muchas menciones, la mayoría a favor, pero también alguna en contra.
En contra, sí. Pero interesante tu punto de vista.
No deja a nadie indiferente, me parece. Ok, Javier. Un abrazo.
Espero que para cuando podamos hacer, digamos, la próxima charla, esto no se haya hundido, digamos, a mano de los socialistas y los sodomitas del capital, que son los peronistas en sus distintas versiones, y los socialistas más radicalizados.
Ok, un abrazo, Javier.
Abrazo grande.
Hasta luego. Mireille,
yo creo que vamos a tener que traer algún economista argentino del otro lado, porque en realidad nos quedamos con una mirada bastante
especial, pero fíjate que algo tiene que ver con lo que conversábamos al inicio.
Hasta se rebasó al Papa.
Los impuestos, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos haciendo en Chile también es cobrarle al inversor extranjero un impuesto del 44.5%. Obviamente que le estamos diciendo al inversionista extranjero que se vaya a otro lado, digamos, con su plata, digamos, y que vaya a crear riqueza a otro lado, porque aquí le vamos a sacar la mugre. Entonces, no estamos incentivando nosotros la traída de capital a Chile.
Twitter realmente está reventado, parece.
Sí. Bueno, provocadores.
Los sodomitas del capital, boludo. Oye, bueno, parece que a mucha gente le habría gustado escucharlo más